Me siento muy agradecido con el Señor por el privilegio que me permite estar detrás de este púlpito. Quiero agradecer a cada uno de los pastores de esta iglesia. Armando, te agradezco mucho. Tocayo, ¿y dónde anda Claudio? Allá está mi querido Claudio. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues es un privilegio cuando uno reconoce de dónde fuimos rescatados. Yo siempre digo que el Señor tuvo misericordia de mí. Yo me siento como ese basurero en donde el Señor metió la mano y la metió hasta el fondo y de ahí me rescató. Y Él me puede usar y yo lo que quiero es poder transmitir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros a través de su palabra. No vengo a hablar de teología, hay demasiados pastores aquí. Agradezco a Dios también por haberles conocido. Y pues lo que quiero es que si bien estamos a punto de celebrar una de las fechas más importantes, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que de una buena vez veamos cómo está nuestro corazón. Y el tema que vamos a hablar hoy es tu corazón. Es como el de Jonás, que es una pregunta, ¿no? Y voy a hablar de este tema. Lo voy a hacer, vamos a estar en este libro, pero vamos a comenzar con la parte que es el antiejemplo, que es la parte del capítulo 4 de Jonás, si me quieres acompañar. El capítulo 4 de Jonás, en el versículo 5, vamos, lo voy a leer hasta el 11. Y vamos a ir dando sentido a lo que vamos a estar hablando esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios, si estamos ahí, dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente. Perdón, es que ustedes usan Reina Valera, ¿verdad? Perdón. Entonces, me voy a Reina Valera para que no haya. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y después en el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y después hace una pregunta retórica el Señor. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Vamos a poner en manos de nuestro Señor todo lo que veamos hoy. Amado Dios, reconozco quién soy delante de su santidad, Señor. Un pecador redimido, Señor. Un pecador con una gran dependencia y necesidad de usted, Señor. Padre, usted conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, pues vamos a ser expuestos ante el espejo de la Escritura y permita que ella sea la que nos haga ver a cada uno de nosotros la condición y la motivación del corazón que tenemos cuando estamos delante de usted. Padre, yo solamente ruego que usted que les conoce a cada uno de los que estamos aquí, Señor, pues que aquellos que todavía nuestro Señor Jesucristo no es su Señor, Padre, que a través de esta palabra, Señor, usted permita, porque su palabra es suficiente para transformar y limpiar el corazón de cualquiera que sea obediente ante su palabra, Señor. Lo agradecemos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, cuando hablamos de Jonás, siempre nos sorprende porque es nuestra naturaleza, nuestra carne, el decir, ay, ese Jonás, qué necio, ¿no? Cuando vemos el capítulo 1. Y lo primero que tenemos que pensar, bueno, sí, Jonás, ¿y cómo está nuestro corazón? ¿Seremos como Jonás, cada uno de nosotros? Cuando vemos el amor tan profundo del Señor que ha tenido, como lo estuvimos cantando en cada una de las alabanzas, y como lo expresa el propio Señor en 2 Corintios 5, 18, cuando nos habla que todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que yo no les conozco, pero si es el propósito para que hoy Cristo tome el señorío en tu vida, yo vengo a que tú a través de su palabra te reconcilies con Él. Y el Señor nos ha amado y tiene misericordia de nosotros, porque justamente como lo dice en su palabra, ¿no? Que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Y estamos aquí, delante de la presencia de nuestro Dios. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Tan es así que los fariseos que siempre estuvieron detrás de él, cuando le preguntaron, tal y como lo dice en Mateo 22, 36 al 40, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les contestó, lo resumió en dos, la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, esto creo que lo hemos escuchado todos. Y la pregunta aquí es directa. Cuando yo estoy hablando de la palabra, siempre voy de lo que dice la Escritura y voy a hacer cuestionamientos para que los vayamos meditando cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿tú lo amas así al Señor? ¿A tus semejantes también? Porque eso va a denotar el estado de nuestro corazón, como lo vamos a ir viendo, cómo estaba nuestro querido Jonás. Y es entonces cuando, por la gracia de Dios, tenemos el mejor referente para nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Gracias que nos la dejó, ¿verdad? Y vayamos viendo el contexto de este libro de Jonás. Bien, y es importante que no perdamos estos detalles, porque siguiendo en la línea del texto masorético hebreo, el libro se deriva del personaje principal de Jonás. Algunos llegaron a dudar que él lo haya escrito. Sin embargo, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, solía escribirse siempre en tercera persona. Fue escrito aproximadamente 760 años antes de Cristo, mencionado en 2 de Reyes 14, 25, y es el único mensaje bíblico dirigido a un pueblo extranjero, Nínive. Y es el único mensaje también que fue rechazado por el profeta. Pero aquí es donde otra vez más nos debemos de poner en el contexto cada uno de nosotros. Tú has escuchado muchas predicaciones, has leído mucho la Escritura, ¿y será que algunas veces eres obediente a la palabra? ¿O la dejamos pasar por alto? Y entonces ya decimos, ay, ese Jonás, pues soy como Jonás, ¿no? Identificado como profeta originario de Gat Efer, cerca de Nazaret, región de Galilea, al grado de que nunca más fue mencionado, y los propios fariseos decían una mentira cuando decía que de Galilea no se había levantado ningún profeta. Y no perdamos, hermanos, de vista esto, por favor. Es mandado a predicar a una ciudad grande en la parte de Asiria y eran gentiles. Recordemos lo que es un profeta por definición. En la Biblia, un profeta es una persona que habla en nombre de Dios y transmite su mensaje al pueblo. Pero a veces creemos que esta misión solamente es para los ministros. Pero ¿qué de la gran comisión que nunca la hacemos, ¿sí? ¿Somos obedientes? El Señor nos lo dejó muy claro, ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? Y a veces lo dejamos pasar por alto, y somos como Jonás. Punto uno. Puntos a destacar que vamos a este tema para que vayamos viendo la condición de nuestro corazón. Primer punto es cuando apartamos nuestros ojos de la soberanía de Dios. El segundo punto será cuando sustituimos la voluntad de Dios por la nuestra. Tres, los caminos de Dios son diferentes a los nuestros totalmente. Y el punto cuatro, que es la cereza del pastel, un atributo de Dios al que en muchas ocasiones olvidamos o no lo mencionamos, es la longanimidad como un atributo de Dios que es usado, como todos los atributos, para su gloria. Bien, entonces, vayamos una vez más a Jonás 4, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero esto desagradó a Jonás. Y nótese que dice, en gran manera. Y se enojó. Y oró al Señor, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Y qué fue lo que desagradó a Jonás? Bueno, de entrada, que el Señor le diera un mensaje directo, y tal y como está en el capítulo 3, 10, cuando dice, cuando Dios vio sus acciones, es decir, sabemos que lo mandó a Nínive, y una vez que le volvió a dar el mensaje, fue, y como resultado de todo eso que pasó, el rey aceptó todo lo que el Señor había mandado, mandó ayunar a toda la gente, incluso a los animales. Pueden imaginarse el clamor de animales sin tomar agua ni comer. Y lo que le desagradó es en 3:10, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás, ¿qué es lo que estaba esperando? Él quería ver la destrucción de Nínive. Y esta oración que hace en el capítulo 4, 2, y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? En realidad, ¿esta es una oración? Es como un reclamo, ¿sí? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Primer punto, denota que Jonás conocía a Dios y sabía de antemano lo que él haría, pero le conocía a medias, porque pensó que Dios le dio una orden y dijo, no, me voy a otro lado. O sea, es como muy infantil pensar que Dios no vería hacia dónde se iba Jonás, ¿no es cierto? O sea, claro que sabía dónde se iba a ir. Y él, pues en esa mente infantil, dijo, no, me voy a otro lado. Porque no le parecía, estaba en desacuerdo con Dios. Pero refleja ahí un estado de su corazón. Verdaderamente su imagen está distorsionada, al igual que la visión de Dios. Porque él quería su voluntad y no la del Padre. Jonás parecía estar empecinado en que Dios le obedeciera. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez has estado enojado en contra de Dios? Ha habido gente que sí ha estado enojado en contra de Dios. Si no ha pasado aquí, qué bueno, me han dicho que en Marruecos pasa muy seguido. En mi iglesia de pronto llega a pasar. Jonás de veras estaba muy enojado. La pregunta aquí, ¿cuántas veces tú has querido ayudarle a Dios en tus peticiones y deseos, y como no te responde como tú quieres, ¿qué haces? ¿Actúas bajo tu voluntad? Una, y la otra es, te enojas como sorprendido, como diciendo, es que ya le he orado a Dios y no me contesta. Entendamos que una no contestación de Dios ya es una contestación. Si Él no está contestando, ya te contestó. Pero a veces somos necios y queremos hacer nuestra voluntad. Y no perdamos de vista que Jonás era un profeta. Alguien que recibía órdenes directas de parte de Dios. Pero vayamos viendo, tú y yo puedes decir, ah no, pues ustedes son ministros. Pero tú y yo no recibimos órdenes directas de la palabra de Dios. ¿Y las hacemos? O como dirían en mi tierra, en veces. Entonces, nos hacemos en muchas ocasiones los espirituales y lo evadimos haciendo nuestra voluntad. Hacemos un razonamiento ahí medio raro y decimos, no, pues es que esta era la voluntad de Dios. No es cierto, era tu voluntad. Y entonces aquí entramos al segundo punto, cuando sustituimos la voluntad de Dios por la nuestra. Y entonces en el 4:3 de Jonás dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y en el versículo 4, el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¡Wow! ¡Qué manera tan irrespetuosa de Jonás, que era profeta, de dirigirse a Dios, olvidándose totalmente de la misión que el Señor le había encomendado a él! Y te vuelvo a preguntar a ti, ¿te has olvidado alguna vez del amor del Señor? Cuando leemos el libro de los Efesios, en el capítulo 1, hay tanta descripción de bendiciones que el Señor nos ha dado. Imagínate, nos hace coherederos con Cristo. ¡Wow! O sea, lo que no merecíamos, el Señor lo hace. ¿Te has olvidado de sus promesas? Ok. Entonces, miremos una vez más, ahora nos vamos a regresar a la parte inicial de este libro de Jonás. Y quiero que me acompañes al capítulo 1, el versículo 2, donde dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Joppa. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¡Qué absurdo! ¿No? Y fíjate, dice, levántate, ve a Nínive. Y en el versículo 3 dice, Jonás se levantó. O sea, fue medio obediente. O sea, hizo lo que le dijo, levántate. Pero al final hizo lo que él quería. Se levantó, pero fue para otro lado. ¿Te suena común, hermano? Bueno, en Marruecos dicen que sí pasa, ¿sí? O sea, si no te pasa, no te preocupes. Y como niño chiquito, se quiere esconder de Dios y el testimonio que da, que esa es la parte importante de nosotros, hermanos, el dar el testimonio no es congruente con su fe, porque en Josué 1:9, si me acompañas, dice, ya después de que el mar se agitó y que pues echaron suertes y dijeron, no, cayó sobre él, y dijeron, no, pues este es el responsable. Y él le respondió, vean qué espiritual, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo. En la Reina Valera, a ver, aquí la tengo. Ah, aquí está, 9. Y él le respondió, soy hebreo, y vean lo que dijo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, sin querer, ahí le estaba diciendo una gran verdad. El mar, ¿cómo estaba? Embravecido. ¿Sí? Entonces, cuando él les dice esto, pues es un testimonio malo. Y aquí empezamos a ver que Jonás es un antiejemplo bíblico. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado que nuestro testimonio puede echar a perder el que le compartes el evangelio a alguien? Cuando procedemos mal, de pronto decimos, ya la regué, ¿y ahora cómo le comparto el evangelio, no? Pero este hombre muy espiritual dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Ahora, ¿por qué les dijo esto? Bueno, es muy sencillo. En el barco donde subió eran fenicios y ellos adoraban a Baal. Entonces él quiso dar énfasis de quién era su Dios. Pero aún a pesar de este antiejemplo, el Señor lo utilizó para bien. Porque en el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, como que dijeron, no lo vamos a aventar, vamos a seguir, y no pudieron. Entonces clamaron, fíjate, los fenicios clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. O sea, fíjate cómo el antiejemplo acabaron estos hombres reconociendo quién era Jehová, el que había hecho los cielos y la tierra. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y vámonos, lo echaron al mar. ¿Y el mar? ¿Qué le pasó? Se aquietó. Muerto el perro, se acaba la rabia, como dicen, ¿no? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Imagínate, cuando vieron eso, dijeron, este es el verdadero Dios. Como un antiejemplo sirvió aquí para glorificar al Señor. Y luego en el 17 dice, pero Jehová tenía preparado una sorpresita para Jehová, para Jonás. Un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. ¿Nos habrá pasado alguna vez que el Señor nos manda algo y hacemos lo contrario? ¿O nos escandalizamos de un Jonás desobediente como profeta, pero qué de nosotros cuando desobedecemos y nos decimos cristianos y damos un mal testimonio? Porque si bien hemos sido justificados, hemos sido salvados, seguimos viviendo en la carne. Y como decía mi hermano Yair, que una de las cosas que a veces nos podemos estar preocupando más es en tener una vida moral correcta en lugar de vivir en santificación como el Señor nos lo está demandando. Y entonces, entremos al punto 3. Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Como parte de la disciplina de parte de Dios, el Dios que lo había llamado para ser su profeta, en su soberanía permitió lo que ya vimos, el pez, ¿no? Tómenme y láncenme al mar. El mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor, y fíjate lo que hicieron, le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos ver cómo el Señor usó esto para que los tripulantes creyeran en él, a pesar del pésimo testimonio de Jonás. Esa es gracia pura, por la cual tú y yo reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino Jonás estaba dispuesto a morir en lugar de obedecer a Dios. Jonás pensó que al desobedecer estaba haciendo lo correcto, porque estaba centrado en sí mismo. Y el peor enemigo que tenemos cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Le echamos la culpa a Satanás, pero sí, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y lo que dice en Isaías 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice el Señor, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y entramos a uno de los puntos y quizá el más importante, la longanimidad, un atributo de Dios que es usado para su gloria. Vimos esa oración que parecía no oración, sino más bien un reclamo en Jonás 4:2. Y de pronto, cuando ya está en el pez, si nos vamos a Jonás capítulo 2, dice en el versículo 1, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, y quiero que nos vayamos al versículo 7, y dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. ¿Será que nos pasa esto? Cuando ya la regamos, estamos hasta el fondo, me voy a acordar de Dios. O como dicen por ahí, ay Diosito, ¿Diosito? O sea, qué molesto es cuando dicen eso, ¿no? O tú que estás más cerca de Dios, pide por mí, ¿no? Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. O sea, estaba en necesidad y ahí sí dijo, no, pues ahora sí le voy a orar, ¿no? Ahora sí me voy a hacer el obediente. ¿Te ha pasado? Los que confían en ídolos vanos y su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Ahí sí ya. Qué lindo el Jonás, ¿no? Dice, no, pues sí, ya te reconozco que eres tú. Y seguramente lo hizo con un corazón sincero. Tan es así que el Señor, en el versículo 10, dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. O sea, imagínate toda esa escena. En tierra firme, no lo vomitó allá a la mitad del mar. Dijo, te voy a vomitar ahí. Listo. Y todo esto suena, de verdad, a hacer promesas cuando ya estamos con el agua hasta acá. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado? Que tienes un problema y te enfocas a tratar de resolverlo y cuando ya no puedes, dices, bueno, pues le voy a pedir a Dios a ver si me ayuda. Cuando creo que una de las cosas más importantes que estuvimos viendo los varones acá en este tiempo tan hermoso que tuvimos, es la oración es importantísima para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Pero lo sorprendente es que estando en aflicción solo fue cuando oró. Entonces pareciera que conocía a Dios, lo obedecía a medias, pero pareciera no tener una relación personal con Dios por su actitud. ¿Tú tienes una relación personal con el Señor? Porque si bien nos decimos cristianos, he conocido a muchos que no oran, no leen, y de pronto van a la iglesia, de pronto no van. Entonces, solo se han puesto un nombre, un título, pero en realidad el Señor quiere cambiar nuestros corazones. Y el Señor con esa longanimidad, que ahorita vamos a hablar de ella, propia de Él, sin tomar en cuenta el proceder de Jonás, le vuelve a demandar una acción. Todo lo que habíamos visto. Le da una orden. Finalmente Él se levanta, pero se va para otro lado. Se sube al barco, se está haciendo pedazos ahí, lo avientan al mar, el pez lo traga y el Señor todavía en el capítulo 3, quiero que me acompañes al versículo 1, dice, después de que lo vomitó el pez, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas veces ha venido hacia ti la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nuestro amado Señor te ha hablado directamente? No segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé. Le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó, ahora sí, ¿y a dónde fue? A Nínive, conforme a la palabra del Señor. Ya había aprendido la lección aparentemente. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, vean el súper mensaje que decía, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Te lo imaginas en una ciudad de 3 días caminando? Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Me lo imagino como esos carritos que luego pasan vendiendo empanadas o cosas así, diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Qué mensaje, no? Pero suficiente. Y es tiempo de que hablemos de la longanimidad de Dios. Entendiendo que el idioma es dinámico, en la Reina Valera 1909 aparece 5 veces esta palabra, en la Reina Valera 1960 está 3 veces, en la Biblia de las Américas ya no está esa palabra. ¿Sí? En el original griego, esta palabra es macrusomía, y Dios tuvo paciencia con Jonás, la ha tenido conmigo, y supuestamente, o creo que la ha tenido contigo también. Pero la definición de longanimidad, yo creo que uno de los textos, sí están poniendo textos, sí, ¿verdad? No sé si pudieras poner Romanos 2:4. Aquí hay una doble palabra, pero la definición de longanimidad es paciencia en medio de la adversidad y de manera constante. Paciencia en la adversidad. ¿El Señor ha sido paciente contigo, aunque no obedezcas? Hay un hermano, Barceló, un español, que él da un ejemplo muy sencillo para poder entender la longanimidad. Por ejemplo, en este texto dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, aquí habla de paciencia, que es algo muy parecido, pero la longanimidad es paciencia a pesar de las pruebas. Y pone un ejemplo, por ejemplo, viajar en un avión, 4 horas, te toca, creo que a todos nos ha pasado, te subes al avión, estás bien contento, y de pronto tu acompañante es una señora con un niño chiquitito, y lo volteas a ver y dices, a ver cómo me va, ¿no? Y el niño chiquitito llora tantito, se duerme, va, listo. De pronto se despierta, vuelve a llorar, se vuelve a dormir. Vaya, creo que no pasó a mayores, ¿no? Pero ¿qué de esos casos en los que te subes al avión, el niño viene dormido y dices, qué padre? Pero en cuanto despega el avión, empieza la fiesta. No se calla, llora, patea, vomita, te escupe, te está dando a ti. Y tú estás con ganas de... Pero estás teniendo paciencia en medio de la adversidad. El Señor tuvo longanimidad con Jonás y la ha tenido, lo confieso, conmigo y espero que también contigo, porque hemos sido desobedientes en muchas ocasiones. El Señor, después de todo lo que había pasado, como acabamos de ver en el capítulo 3, vuelve a ser longánimo con Jonás y le vuelve a pedir sumisión y es entonces cuando va. El Señor a través de su Hijo Jesucristo ha tenido longanimidad con nosotros por el simple hecho que nos reconcilió con el Padre como ministros y tú como miembro del cuerpo, ¿cómo estás? ¿Obedeces en todo? O, como dice Santiago, eres oidor olvidadizo. Y entonces, cuando alguna vez te has quejado, creo que no, ¿verdad? Bueno, quiero que me acompañes a Jonás 4:1. Dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Lloró al Señor, ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y entonces el punto es que Jonás no está en sintonía con el Señor. ¿Tú cómo estás? ¿Estás en sintonía con el Señor? Él está siendo controlado por sus emociones. ¿Es válido tener emociones? Sí, todos las tenemos. Pero tenemos que ver si van acorde a lo que el Señor nos permite en su palabra. Enojado con Dios, con un berrinche, porque él deseaba en su corazón, porque lo mandó a una tierra de gentiles, por eso es que decía que es el único mensaje que va dirigido a un lugar de extranjeros, y él en su corazón hubiera querido que bajara fuego del cielo para que los ninivitas no se salvaran. No estaba airado por una razón bíblica. Su corazón no está en las prioridades correctas. Las emociones no son el problema, sino lo que hay en el corazón detrás de ellas. Esto nos ayuda a ver cómo está nuestra vida cristiana, si se enfoca a hacer lo correcto, sin perder de vista nunca la cruz. Y hacer lo correcto con el corazón correcto, pero si tu vida pretende o vives haciendo y movido por emociones mezcladas con la Biblia, no estás muy lejos de ser un fariseo. En este libro se repiten 14 veces la palabra grande y sus derivados, pero nunca son aplicadas para Dios. Está hablando de las emociones grandes que tenía Jonás, pero nunca aplicadas para Dios, quien sí es grande. Y entonces la pregunta que viene en este momento es, ¿qué es grande para ti en la vida? Jonathan Edwards dice, los afectos en la verdadera religión emanan de un corazón puro. Analicemos, hermanos, nuestra conducta. Analicemos si nuestra conducta es una, si nuestra palabra es otra, pero lo que nos delata verdaderamente es las emociones de nuestro corazón. Y decía también este hermano Barceló un ejemplo muy claro, y que son cosas que a veces les transmitimos a aquellos que tienen hijos pequeños. Cuando estás en esa disyuntiva de o voy a la iglesia o veo el partido de fútbol que tanto me gusta. Y si decides ir mejor a la iglesia, bueno, es lo correcto. Pero si esa emoción dice, no, mejor me quedo a ver el fútbol, bueno, ahí ya le diste una lección a tus hijos de qué es más importante para ti, ¿no? Y entonces es cuando debemos cada uno de entender la situación emocional que pudiéramos estar viviendo, porque dice en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y Jonás, ¿qué quería? Él estaba empecinado en que quería morirse. Y veamos varios puntos. Su oración del 4:2, en realidad, como lo hemos visto, era solo argumentativa y una justificación para decir por qué no había sido obediente con el Señor. Su conducta fue semejante a la de Elías cuando lo amenazó Jezabel. Recordarán que, como dice en Primera de Reyes 19:1-6, en el versículo 4 dice, y él se fue, está hablando de Elías, por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Otro profeta diciendo esas cosas, ay no. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí un ángel, o sea, todavía el Señor siendo longánimo con él, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse porque el Señor así lo permitió, porque después le dio una misión muy interesante a él. Jonás está molesto porque Dios había decidido salvar a los ninivitas que eran gentiles. Tenía un espíritu evidentemente de orgullo, como el que muchos de nosotros podemos tener, y egoísmo, sintiéndose superior en raza a los demás, pero no solo eso, sino sintiéndose superior a Dios. Y su actuar egoísta lleva a varias situaciones. Uno, que esa es la más peligrosa. La uno es que él deseaba morirse, pero no está recordando el bien de Dios cuando lo rescató del pez. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que se nos olvida lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? De pronto estamos ahí haciendo nuestro chiquiberrinche y, ah, no, pues sí, el Señor ya hizo esto conmigo, ya hizo aquello, Señor, perdóname. ¿Alguna vez te has olvidado de la obra majestuosa que ha hecho el Señor en tu vida? Las grandes bendiciones que el Señor nos otorga. Podemos tener coinonía, tenemos una iglesia local. Qué bendición tener un lugar como esto. Qué hermoso, la verdad. ¿O te has olvidado de que te ha guardado desde tu vida hasta este momento? O sea, cuando yo veo en retrospectiva mi vida, de verdad, era una porquería mi vida. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y me usa, que es lo más grandioso de todo. ¿Qué hace contigo en tu vida, hermano? ¿Dios ha sido longánimo contigo? Porque todo es para sus propósitos. Como decía el hermano Ricardo. O sea, yo la verdad estoy muy agradecido por este tiempo que nos han permitido estar acá. Ha sido de más bendición de lo que ustedes se puedan imaginar. Por sus oraciones, por todo lo que he recibido. De verdad que no tengo palabras para poderles agradecer a cada uno de ustedes. El Señor, al ser longánimo con nosotros, quiere cambiarnos desde lo más profundo. Desde lo más profundo quiere cambiarnos. Jonás, número 3, abandona su misión sin permiso de Dios. ¿Cuántas veces, sin decírselo, has tratado de decirle, Dios, dame permiso, ahorita te voy a dejar, no voy a ser cristiano, voy a ser mundano y luego regreso? Porque está enojado con Dios. La perspectiva de Jonás es errónea. Se olvida por completo, como cada uno de nosotros, que es un esclavo del Señor. Pablo siempre se presentaba diciendo, Pablo, esclavo, dulos. Un esclavo no tiene voluntad propia. Y luego va increciendo como la música, ¿no? Jonás, en el capítulo 4, se va como espectador a sentarse debajo de una choza después de la salvación de 120 mil almas con un mensaje tan poco estructurado, o sea, un chiquimensaje, y se salvaron 120 mil almas por la gracia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros en la gran comisión, hermanos? 120 mil almas. Y Jonás, como espectador viendo, en lugar de ir y convivir con ellos y gozarse. Y el punto 5, Jonás salió a ver, cuando está de espectador, salió a ver, el Señor me va a obedecer, Él va a cambiar su... O sea, qué absurdo, qué absurdo. Él pensaba, pues no sé, en ese entonces no había palomitas, pero hubiera estado con sus palomitas esperando... A ver a qué hora se achichinaban aquellos, ¿no? Uf. En el capítulo 4, versos del 6 al 8, Jonás una vez más es puesto por el Señor a prueba en su corazón y deseó volverse a morir por causa de secar la calabacera, reflejando un corazón nunca centrado en el Señor, denotando que es como muchos de nosotros, que ama las bendiciones, pero no quiere obedecer, no quiere sujetarse a aquel que es el Rey de Reyes, el que es bendito entre todas las naciones. Se denota como una radiografía de su corazón, porque en muy poco tiempo esa calabacera se volvió su ídolo. Y checa cómo estaba Jonás, ahorita lo vamos a ver, pero la calabacera se volvió su ídolo. Y la pregunta una vez más para cada uno de nosotros, ¿cuál es tu calabacera en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tus hobbies? ¿Tu familia? No sé. Vayamos a Jonás 4:6, por favor. Fíjate cómo se repite en la NBLA varias veces: Dios dispuso. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y aquí dice, y Jonás se alegró, ¿qué? Grandemente. O sea, una vez más sus emociones por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso, la soberanía de Dios, que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso. O sea, como siempre estamos en control del Señor, siempre. Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. O sea, primero por lo de Nínive y ahora porque le secaron la calabaza. O sea, este hombre era muy chillón, ¿no? Entonces Dios le preguntó a Jonás otra vez, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y vean la respuesta de este muchachito. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Los que tienen hijos chicos, ¿alguna vez han recibido una respuesta así de sus hijos? Ya me tienes harto, papá. Bueno, eso pasa en Marruecos, acuérdense. Vemos cómo cambia de parecer Jonás de una y otra vez. Primero molesto por los de Nínive, después por la calabacera que se volvió su ídolo. En realidad, el Dios de Jonás era el mismo. Hermano, examina tu corazón. Si es parecido a la longanimidad de Cristo o es conforme a la rebeldía de Jonás. Consideremos que como parte de nuestro testimonio y como fruto del Espíritu, debiéramos imitar la longanimidad de nuestro Señor Jesucristo. Pues Jonás es un antiejemplo. Cristo en el Getsemaní dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y nunca corrió a otro lado. Nunca evadió el sacrificio porque Él se entregó a sí mismo y en una muerte de cruz hasta que dijo, consumado es. Y gracias, Él se pudo haber bajado de la cruz, pero no lo hizo porque tú y yo no tendríamos el privilegio de haber sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Pero la parte más gloriosa de todo este evento es que les dije que no perdiéramos de vista que él era profeta, es decir, alguien a quien el Señor le daba instrucciones precisas. Y aunque cuando termina este texto, en la parte final de Jonás, si quieres leerla, en el capítulo 4:11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, y aparentemente ahí termina todo. Aunque cuando termina no se habla más de Jonás, lo cierto es que Jonás se arrepintió de su mal camino. ¿Cómo se sabe? Muy fácil. Inicialmente en el contexto dije que este libro fue escrito por ¿quién? Jonás. Cuando él recapacita, el Señor le dice, ¿ahora vas a escribir todo eso? Con todos esos detalles, para que nos sirva a nosotros como testimonio de dónde debe de estar nuestra mirada en el Señor todo el tiempo. Pues el mismo Señor pidió al profeta Jonás que escribiera todo su actuar tal como, solo para darnos con mucha claridad la soberanía de Dios. Pues a pesar de ser un mal siervo, su mensaje tan poco estructurado fue suficiente por parte del Señor para que de manera contundente 120,000 personas en Nínive, una ciudad de las más grandes en la región de Asiria, donde eran gentiles como ministro, eso a mí me alienta mucho. Decir, yo me siento nada, yo conozco a cada uno de los pastores que están aquí con ustedes y yo creo que estoy muy por debajo de ellos. Los quiero, los admiro. Pero esto a mí me alienta para decir, Señor, es tu palabra, no es la mía. Tú haz tu obra. Cumplamos, hermanos, nosotros con la gran comisión Y cuando el Señor le dice a Jonás en el 4:11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales, ¿cuántas veces tú y yo no somos expuestos en diferentes lugares con personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Y allí es donde tenemos que proclamar las verdades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Recordemos lo que nos dice en Romanos 9:15, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Otra gran enseñanza en esto es que Dios en su omnisciencia y en su omnipresencia sabía cómo iba a responder Jonás. Y sabes una cosa, hermano, también sabe cómo vamos a responder tú y yo. Él lo tiene claro, Él sabe cómo vamos a reaccionar. Y esto también nos deja claro, con ese mensaje tan escueto que Jonás dio, podemos ver con mucha claridad que Dios puede usar a quien Él quiera. Y ahí estoy yo, un pecador siendo usado por un Dios santo, hace que Jonás escriba su testimonio para resaltar su gracia. Imagínate que Dios pidiera que escribiéramos nuestra vida. Yo hago un escrito que se llama Crónicas de un pecador, en donde cuando yo me siento, lo escribo. Porque sé que el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos ver que el Señor permite que Jonás nos escriba esto como un antiejemplo? Pero para que siempre, hermanos, estemos enfocados en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, gracias, Señor, porque usted a través de su palabra nos puede mostrar cómo está nuestro corazón, Señor. Gracias porque a través de su palabra habló a mí mismo, Señor, y yo ruego que también haya hablado hasta lo más profundo del corazón de los que estamos aquí en esta su iglesia, Señor. Permita que su palabra, Señor, quede ahí en nuestra mente para que baje a nuestro corazón y en todo tiempo, Señor, estemos recordando que debemos ser obedientes y dispuestos a vivir conforme a aquel que dio su vida por nosotros, Cristo, Señor. Ayúdenos a cada uno de nosotros, le necesitamos porque separados de usted no somos absolutamente nada. Permita que nuestros corazones sean limpiados a través de su palabra y que podamos glorificar y exaltar su grandeza en todo tiempo. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias.